Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Contigo vamos a estar hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar las novedades de la actualidad televisiva con David García y también tendremos con nosotros, como todas las noches, al doctor Pérez Almeida, que hoy nos hablará del trastorno obsesivo compulsivo.
Bueno, y también te estamos hablando de este, a raíz de este suceso, no sé si lo sabes, si no te lo cuento, que ha pasado en la costa de Gerona, en el pueblo de La Escala, donde ha habido alerta por la posible presencia de tiburones en las aguas. Al parecer ha habido una posible mordedura. Al final no ha tratado todo de un susto, no había tiburones, o al menos no se les ha visto. Y por ello te queremos preguntar de esas cosas, de esos bulos, de esas cosas que tú has contado, que te han contado, que podrían ser ciertas, que tienen algo de cierto, pero que al final pues acaban siendo falsas. Y por ejemplo, en Twitter nos escribe @EmilioMadrono: el mayor bulo es lo de no te bañes hasta dentro de 2 horas, que te da un corte de digestión. Él dice que es solo para dormir la siesta, es una manera de justificar esas siestas. Y José Domínguez en Facebook nos deja un par de mensajes. Año bisiesto, año trágico, también él lo considera como bulo, que es también algo que se suele decir. O si te comías un chicle se te pegaban las tripas, que es algo, ¿sí?, que también... Sí, yo eso me lo han dicho varias veces a mí. Cuando era pequeño, bueno, sobre todo decía, no te tragues el chicle, que luego se te pegan las tripas y verás tú la que se
vaya
monta.
Vaya desaguisado,
luego se te pegan las tripas, a ver qué haces. Pues si nos quieres comentar como José o como Emilio Madroño, pues nos puedes escribir a nuestro Facebook, en las redes sociales, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope. También nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006.
Y una noticia que te hace reconciliarte con la vida, ¿no? 2 meses después de su liberación, Michelle Knight, Amanda Berry, Gina Di Jesús, las jóvenes que fueron presuntamente secuestradas y violadas durante una década en una vivienda de Cleveland, en los Estados Unidos, han publicado un vídeo agradeciendo el apoyo desde que fueron rescatadas el pasado 6 de mayo.
You need police, fire, or ambulance?
I need police.
Okay, and what's going on there?
I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here.
Marco Macho, buenas noches.
Buenas noches. Esta era la llamada que hacía Amanda Berry a la policía de Cleveland en un despiste de su supuesto secuestrador Ariel Castro para denunciar el cautiverio que había sufrido durante 10 años. Una voz desesperada que parece haberse calmado en este vídeo que han difundido las tres jóvenes este martes. Berry desapareció en abril de 2003, un día antes de su 17 cumpleaños, y las autoridades habían emprendido sin éxito incluso varias búsquedas de su cadáver. Después de estos meses, en los que ya ha estado liberada, ha querido agradecer el apoyo de la gente con estas palabras. Antes de nada, decía, quiero que sepan lo feliz que estoy de estar en mi casa, con mi familia y con mis amigos. Es increíble. Quiero agradecer a todos los que me han apoyado, a mí y a mi familia. Es una bendición tener todas estas muestras de cariño. Estoy volviéndome muy fuerte y tener esta privacidad me ha ayudado mucho. Quiero pedir que por favor sigan respetando nuestra privacidad y nos den tiempo para volver a tener una vida normal. Gina de Jesús, de 23 años, tenía 14 cuando desapareció en 2004. Iba caminando desde la escuela hasta su casa, en el mismo barrio donde fue hallada. Solo ha sido capaz de pronunciar una frase.
I would say thank you for the support.
Decía que solo le gustaría dar las gracias por todo el apoyo recibido. La que más ha hablado, la que sí ha hablado, ha sido Michelle Knight, la tercera de estas jóvenes, que tenía 21 años cuando desapareció en 2002. Pronunciaba seria y segura
este discurso. Solo quiero que todos sepan que estoy bien. Debo haber caminado por el infierno y he vuelto, pero soy lo suficientemente fuerte para caminar por este infierno con una sonrisa, con la cabeza bien alta y los pies en el suelo. No voy a dejar que la situación defina quién soy yo. ¿Quién soy? Yo definiré la situación, porque no quiero que me consuma el odio. Ariel Castro, el presunto secuestrador, ha sido imputado por 329 cargos, entre ellos secuestro, violación y homicidio, por provocar varios abortos a una de sus víctimas. El próximo 5 de agosto está previsto que comience la selección del jurado.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo suenan los Talking Heads, las cabezas parlantes? Es que ya está aquí David con su mando de la tele, con el resumen semanal de la televisión. David, buenas noches.
Hola, buenas noches, y hoy vamos a comenzar con esa frase que dice: colorín colorado, este cuento se ha acabado, y no por nosotros, sino por un príncipe para Corina.
Hombre,
que ha puesto punto y final a la búsqueda en cuatro del príncipe para esta señorita, y el elegido ha sido Pascual, uno de los favoritos de Corina desde el inicio del programa. Este gaditano, de 29 años y policía nacional, fue el elegido entre los 6 pretendientes que habían llegado a la final, a la última página de esta historia, que eran David Pedre, Diego, Caín, Andrés y Quique, que se tuvieron que conformar pues con las migajas a pesar de su gran esfuerzo por ganarse el amor de Corina.
Oye, qué majos los padres de Caín al poner ese nombre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, por las indudables connotaciones que tiene.
Sí, no, muy majo, sí.
Y digo, no, yo me llamo Caín, pues ya ves tú lo que me toca. Corina tenía claro que su príncipe estaba entre Diego y Pascual, ambos guapos, qué sorpresa, pero la elección no fue tan fácil como ella imaginaba. No pudo evitar llorar por los nervios y la presión, mientras su padre y sus asesores, su hermana Nair y su amigo Javi, presenciaban la elección final. Haciendo honor, además, al cuento de la Cenicienta, Diego y Pascual probaron a ver si el zapato que sostenían encajaba en el pie de Corina. El primero vio la decepción de ver cómo no había conquistado el corazón de la princesa, mientras que el policía, pues, tuvo más suerte y vio cómo sellaba su amor con un beso.
Qué difícil.
¿Por qué, mi vida?
Porque haga lo que haga, uno va a terminar sufriendo.
Corina, a ver, esto es una cosa de mujeres. Vamos a hacer un análisis de texto. Tienes claro que eres tu príncipe, pero no quieres hacer daño al que hoy no va a ser tu príncipe.
Tiene todo entrado.
Sí, entró.
¿Entró?
Sí.
¿Entró?
Sí.
¿Y esto qué significa?
Que es Pascual, mi príncipe.
Es demasiado para mí.
Bueno, ahí teníamos. Ese era el momento pasteloso de la noche, y es que fue el último capítulo, el más seguido de toda la temporada de Un Príncipe para Corina. Casi 2 millones de personas lo siguieron, más de un 12% de cuota de pantalla. Fue lo más visto, además, de la noche del lunes. Pero si por algo recordaremos a este programa, cuando hablemos de él, va a ser por su gran cantidad de personajes curiosos, sobre todo los del equipo de los nerds, de los frikis, y de ellos nos vamos a quedar con uno, con David Pedre, ese gallego gordito y bonachón, que con su sentido del humor pues ha sabido ganarse un pequeño hueco en el corazón de Corina y en el nuestro también.
¿Qué vas a hacer?
Míralo, ¿eh? Ha metido ya directo.
¿Qué esperamos aquí?
Pedre, ¿qué pasa, tío?
Bueno, Corina, quiero que seas tú mi princesa y yo tu sapo. Así que, sin más dilación, aguántame esto y si no salgo vivo, se lo van a hacer en
No digas eso, hombre.
¿Dónde vas?
Corina, que sepas que no he hecho nunca esto por una mujer.
Ya que mi amor es infinito, muy mal.
¡Ahí va!
Un salto en bomba y maravilloso.
El haber estado aquí tanto tiempo con gente como yo, que son los nerds, y pues no sé, me ha hecho feliz, me ha hecho sentirme yo no estaba solo en el mundo. Cuando llegué, pues era un chaval, no sé, casi sin sentimientos. Ahora, bueno, me da miedo expresar mis sentimientos. Si tengo que llorar, lloro, y si no, pues no. Y a mí no me gusta despedirme de la gente, a mí me gusta decirle hasta luego.
A ver, grandullón.
A ver, pequeñita.
Decirte que si has seguido, si has llegado aquí, es por lo simpático que eres y por lo mucho que me has hecho reír.
Mi físico no lo es todo, para nada. Cualquier persona te puede llegar a enamorar, sea como sea.
Bueno, pues ahí estaban los últimos momentos.
Tantos así que se ha ido con el guapo.
Efectivamente, por todo lo que se había enamorado, sí, el humor, sí, de David Pedre, que bueno, no se ha quedado con Corina, pero yo creo que cuando vuelva a su pueblo ahí en Galicia, mucha gente le va a apreciar a base de bien. Y uno de los personajes revelación del programa ha sido Jong Lee, el chino vasco de Irún, que ha vuelto al programa en su última entrega con su habitual humor gamberro. En esta ocasión, Corina no era su objetivo, sino su hermana, Nair, a la que sorprendió en una floristería.
No voy a restaurantes chinos porque no quiero comer perro, pero vosotros sí. No me hubiesen echado tan pronto, habrían cambiado las cosas un montón, chicos.
¿Qué pasa, Kai?
He venido a traerte una flor.
Oh.
Venía por ti, ya que no he conseguido Corina, pues digo, voy a intentarlo con Nair. Es lo que hay, chico, pues nada, me rompió el corazón, ¿sabes?
Sí, seguro.
¿Y yo no te puedo buscar a ti entonces?
No.
¿Ah, entonces no?
No.
Ah, bueno, joder, qué pena, ¿no?
No.
Bueno, pues esa rosa es para ti, ¿vale?
Ay, muchas gracias, cariño.
Porque estás muy guapa hoy.
Gracias.
Bueno, se puso romántico Jong Lee, pero aún así tampoco con la hermana de Corina le funcionó. Nada.
Una prima igual que tenga por ahí.
Supongo, el bueno de Jong, la verdad es que le gustan todas, es de eso, entra dentro de ese calificativo. Y ya fuera de Un príncipe para Corina, hablamos ahora de Mariló Montero, que tiene un poco el síndrome de Tony Cantó, el de hablar y causar reacciones de todo tipo. En esta ocasión, Mariló ha dado que hablar al comparar una situación que vivió en los Sanfermines, ahí estaba de enviada especial, y ella comparó un atasco de gente que había allí con lo que se vivió en el Madrid Arena en aquella dramática noche en la que un tapón humano costó la vida de varias personas.
Que se han portado muy bien, pero el peligro ha estado en las personas porque al cerrar la barrera y hacer un poquito de oxigenación en la carrera han cerrado y se ha creado aquí una avalancha que hemos visto de Bayo con enorme preocupación y me extraña que no haya ningún herido con luxaciones o que se les haya montado ningún músculo porque ha habido aquí un tapón que me ha recordado uno de los peores momentos que he vivido en Madrid, en el Madrid Arena, y aquí ha habido mucho peligro.
Igualito que el de Madrid Arena, Mariló, igualito. ¿Eh?
Pues haya estado, además disfrutando.
Madre mía de mi vida, cada vez que habla de la boca sube el pan.
Sí, tiene un poco el síndrome de Tony Cantó, y los que también suelen dar que hablar son Alaska y Mario Vaquerizo, que el pasado domingo finalizaban la tercera temporada de su reality, Alaska y Mario, para MTV España, y batían también su particular récord de audiencia, con más de un 3%, que para los cánones en los que se mueve MTV España está muy bien. El programa terminó con la fiesta del 50 cumpleaños de la cantante, que sopló las velas en el Florida Park de Madrid.
¡Hombre, iba la caspa!
Ahí estuvieron todos los invitados. Hubo invitados como Silvia Superstar, estuvieron también el actor Asier Echandía, estuvo por allí Bimba Bosé y las Nancys Palmeras, animando la fiesta, no ya las Nancys rubias, sino las Nancys Palmeras. Y antes de todo eso, pues podíamos ver a Alaska con Mario Vaquerizo y adiós, pues ahí estaban decidiendo cómo iban a colocarse para hacer la celebración.
Yo lo que tengo un poco de dilema es una cosa que he preparado, que hay unas mesas centrales y también tengo que ver quién se va a sentar en la mesa presidencial, que eres tú. Bueno, presidencial en la mesa,
en Florida Park.
No, una mesa presidencial, no, hija, en la mesa en la que estás tú.
Pues que no se siente nadie.
Ah, no, estás tú sola.
Pues no me siento.
Pues ya estás, pues te pones tú sola, te pones ahí una tarta con 50 años y estás así como las tontas, haciendo así, cumpleaños feliz.
Mamá cumple 100 años.
Pues no, espérate, así, un moco.
Mentiroso.
Bueno, ahí veíamos como una cosa no quitaba la otra y cambian de temas de conversación con rapidez. Seguimos hablando de finalizaciones porque, bueno, ha llegado el verano, los programas que se han venido emitiendo han ido acabando para dejar paso a estos magníficos refritos veraniegos que les quedan a aquellos que se atrevan, que decidan ponerse delante de una televisión estos meses en los que muchos pues están en la calle, de ahí la bajada de la oferta. También ha terminado la segunda temporada de Pesadilla en la Cocina, en La Sexta, con Alberto Chicote, que en su última entrega, el pasado jueves, congregó a más de 2 millones de espectadores, casi un 15% de cuota de pantalla.
¿Es una sensación o en esta segunda temporada ha tenido menos éxito que en la primera?
Ha estado parecido, ha sido como de consolidación. Quizá no ha dado tanto que hablar, no ha sido la novedad. Es como, no sé, supongo que si hacen Un príncipe para Corina, segunda parte pasaría lo mismo. Digamos que una es la novedad, la otra pues ya se asienta. Esta ocasión han estado en el chiringuito del tío Matías, hombre, en Almería, un encantador restaurante a orilla del mar. Encantador por fuera, porque allí dentro la tensión entre el dueño y la cocinera se podía cortar con un cuchillo. Y a la cocinera tampoco le gustaba ver por allí a Chicote diciéndole cómo tenía que hacer su trabajo.
¿Y esa es la tapa de huevo con chistorra?
Sí.
Y lo pones a la vez, el huevo y la chistorra, donde acabas de hacer el pescado.
¿No te gusta que te digan las cosas, verdad, Margot?
No, me gusta cuando me dicen cosas. Me encanta.
Ya lo he visto.
¿La vajilla tiras a la basura?
No, no se tira a la basura.
¿No?
Es que luego no hay sitio como se ve. ¿Sí? Y para que no me ocupen...
Te pregunto porque... digo.
No, no se tira.
Claro, pues...
Luego se saca y se friega.
Me sorprende que tires los tenedores a la basura, por eso te lo digo.
Yo luego tengo que ponerme, quitarle toda la comida y los restos de los platos, tengo que tirarlo, luego fregarlo, y eso me lleva por lo menos todavía 2 o 3 horas.
Bueno, pues en el chiringuito del tío Matías, que tiraban los platos a la basura para ganar espacio y luego los sacaban de allí para limpiarlos. Y con más de 300 solicitudes de ayuda recibidas por parte de bares y restaurantes, esta segunda temporada de Pesadilla en la Cocina se ha arriesgado con mayores conflictos, llegando incluso a mostrar a Chicote ejerciendo de psicólogo.
Yeah.
Y a muchos, pues que nos ha hecho replantearnos este programa, qué es lo que comemos cuando vamos a algún restaurante, temiendo lo que pueda haber en la cocina, porque vaya tela con las cocinas que se han visto en el programa.
Sí, ¿no?
Y los asuntos que se han tratado ahí, sí, sí, sí. Una relación digna de Chicote y de sus visitas es la que mantuvieron en su día Gemma Mengual y Ana Tarrés en el equipo de natación sincronizada. Las dos, como sabes, acabaron a la greña por los duros métodos de entrenamiento de Ana Tarrés y ahora van a ser rivales como comentaristas.
Uh-huh.
Y es que Televisión Española va a contar con Gemma Mengual para comentar las pruebas de natación sincronizada del Mundial de Natación, que se celebra pues a partir del día 19 y hasta el 4 de agosto. La nadadora catalana ya empezó haciendo esta labor de comentarista junto a la periodista Julia Luna en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. Y de hecho fue curioso porque ahí recibí bastantes comentarios en redes sociales en los que se le criticaba el tono duro que empleaba Gemma Mengual en sus valoraciones. Se nota que se le había quedado algo al menos de Ana Tarrés, que por su parte va a comentar las retransmisiones de este Mundial en la televisión autonómica catalana, en TV3. Y mientras tanto, una que ha vuelto a nivel nacional es Beatriz Montañez. No sé si te acuerdas de ella,
hombre.
Que fuera copresentadora del Intermedio durante 5 años junto al Ojos
Rasgados.
De Ojos Rasgados, que la llamaban la China del programa en el Intermedio para hacer la broma. Y que el pasado sábado debutó como presentadora junto a Jordi González del Gran Debate. Y es que este verano va a sustituir a Sandra Barneda.
Ajá.
Beatriz Montañez hizo su primera aparición entrevistando a María del Mar Robledo, antropóloga forense y doctora en medicina legal de la Universidad Complutense, porque estaban analizando si se había roto la cadena de custodia de la prueba principal en el caso contra José Bretón.
Buenas noches, doctora Robledo.
Buenas noches.
La doctora Robledo está aquí para ayudarnos a comprender la importancia de los restos óseos y todo lo que se puede deducir observándolos y analizándolos. Ante todo, darle las gracias a la Universidad de Granada por cedernos estos huesos para aclarar una primera duda. ¿Es evidente la diferencia entre los huesos animales y los humanos?
Bueno, pues hoy teníamos a Beatriz Montañez, ahora metida en Telecinco. Hay quien ha dicho que es un poco contradictorio porque ella cuando estaba en La Sexta, en el Intermedio, siempre pues, hacía ironías con Telecinco,
sí.
Decía que no se veía mucho en Telecinco. Y mira
hasta
tú
que
por tuvo
que comer, claro.
Las vueltas que da la vida en ocasiones. Y mientras tanto, en Televisión Española va a volver España Directo. Ese programa de reportajes a pie de calle vuelve y de hecho vuelve el próximo lunes. Marta Solano va a ser esta vez la conductora del programa que va a ocupar en las tardes de Televisión Española el hueco que deja Letris,
uh-huh.
Ese concurso presentado por Carlos Latre, que no va a renovar por bajos índices de audiencia y que no es la única cosa mala que le ha pasado al popular imitador, porque él y su familia han sido en los últimos días víctimas de un robo en su casa.
Vaya.
El pasado miércoles el cómico, de hecho, acudió a comisaría a denunciar el hurto de una amplia lista de objetos, entre los que destaca un Rolex, una pieza de coleccionista. Pero fíjate si les ha impactado el robo, ya que la presunta culpable de este robo podría ser la asistenta. Así tal, como en las novelas de detectives, que el malo era el mayordomo, pues parece que en este caso va a ser algo parecido. Y terminamos con alguien al que parece que le va a ir un poco mejor, a Marco Rocha, que este jueves estrena 68 Pasos, un programa de entrevistas taurinas que se va a estrenar en Canal Plus Toros, y que es el nuevo proyecto de este muchacho, de Marco Rocha, después de que Mediaset prescindiera de sus servicios como comentarista del Campeonato Mundial de Motociclismo. Lo hablábamos aquí el pasado mes de febrero, él y Lara Álvarez, y el narrador que Ochoa eran despedidos por
sí.
parte de Mediaset poco antes de comenzar el Mundial de Motos, sin que trascendieran causas públicas. Se habló de malos rollos, al final son todo cosas que se han dicho sotoboche, cosas, ninguna de ellas oficiales, y el propio Rocha llegó a comentar que el grupo Mediaset no le dio argumentos profesionales ni personales para justificar su salida. Sea como sea, ahora mismo pues Lara Álvarez pues sigue por ahí perdida, que Cochoa tampoco ha encontrado su hueco, y Marco Rocha pues parece que ha encontrado el nicho.
De los motos a los toros.
Sí, pasa de las motos a los toros, así que hay aquellos que sean fans de Marco Rocha le pueden encontrar hablando de asuntos taurinos.
Muy bien, David, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy vamos a hablar de la mente, de la cabeza, de los problemas que surgen a veces, como son los trastornos obsesivos compulsivos.
Uh-huh. Y vamos a ver cómo estos trastornos están aumentando, vamos a ver cómo en los chavales pues también, y sobre todo vamos a intentar vislumbrar pues a través de nuestros invitados el porqué. Cuando estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de una persona que, como trasfondo, lo que tiene es un gran problema de ansiedad, que se manifiesta con una obsesión, decir, por ejemplo, la obsesión, imagínate, es las manos. Esto se da mucho, decir, tengo que tener las manos, lo veo,
limpias.
Gente limpia. Si toco algo, rápido voy a ver, porque es que voy a tener algún germen. Si he cogido algo con la mano derecha y después voy a coger una croqueta también con la mano o una aceituna, no, lo cojo con la izquierda. Y acto seguido, es decir, tienes esta obsesión, pero acto seguido tienes la compulsión rápida. Es decir, ¿qué es lo que voy? Voy al baño a lavármela, y si no, pues llevo las servilletitas, y si no, llevo ese gel que te lo pones y que te quitan los gérmenes. Esto sería uno, que sería uno de los típicos, pero lo podemos ver como este con muchísimos temas. Me gustaría saber, y esta noche vamos a ver el porqué y sobre todo dentro de ese porqué se produce, pero también por qué están aumentando.
Bueno, pues uno que nos puede ayudar a saberlo es Miguel Ángel Vallejo Pareja, que es catedrático de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la Universidad a Distancia de la UNED. Miguel Ángel Vallejo, muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a ustedes por tener la ocasión de charlar a estas horas de la noche.
Siempre gusta, ¿verdad?
Desde luego.
Envueltos en la intimidad de la madrugada. Vamos a ver, Miguel Ángel, comentaba, en cuanto a los trastornos obsesivos compulsivos, que hay un trasfondo que es la ansiedad, pero a mí me gustaría, que me lo fueses aclarando, a ver si yo también voy poniendo las ideas pues como tienen que ser, puntos una sobre otra.
Bueno, pues justamente el trasfondo, como comentabas, es la ansiedad. Esa ansiedad que se dispara pues por cuestiones que en principio parecerían anodinas o cotidianas, ¿no? Como el asunto de limpiarse las manos, que señalabas, o pensamientos que vienen a la cabeza. Tengo que tener cuidado cuando salga de casa, o a ver si tengo cuidado con el coche. Aspectos que diríamos que de una forma natural no tienen mayor importancia. El problema se produce cuando la ansiedad que eso genera, que es natural, que produzca un cierto malestar, la persona intenta por todos los medios de escapar de ella, ¿no? Lo que caracterizaría a este trastorno, se comentaba muy bien al hablar de la compulsión, de la limpieza, de ir a lavarse las manos, es el esfuerzo por eliminar cualquier malestar, cualquier ansiedad, por mínima que sea.
Perfecto. Bien, comentaba yo al inicio del programa, y ahora nos iremos adentrando en los síntomas, en todo, que a mí me dicen que están aumentando últimamente.
Bueno, los trastornos de ansiedad en general aumentan en la medida en que las personas, pues digamos con más frecuencia que antes, recurren a la asistencia sanitaria, digamos entran dentro del sistema. Hoy día, no solamente con respecto a los trastornos de ansiedad, sino con respecto a muchos otros trastornos, una persona que tiene, por hablar de otro asunto, un bajo estado de ánimo, que se encuentra un poco baja, pues rápidamente... no es lo mismo estar bajo de estado de ánimo que estar deprimido, ¿no? Y entonces la etiqueta depresión o la etiqueta ansiedad, cuando uno parece que encuentra la etiqueta, es como si se encontrara ya ubicado, ¿no?, en un sitio, ¿no? Y yo creo que también por eso todos los trastornos en general pues tienen una mayor incidencia, ¿no? No tanto quizá porque haya muchos más problemas que antes, sino porque hay una mayor tendencia a buscar el etiquetaje y la introducción en el sistema sanitario, ¿no?
Yo recuerdo, me parece que fue Jack Nicholson, una película, creo que era Mejor Imposible.
Mejor Imposible, sí.
Que ahí lo manifiesta, vamos, de una forma absolutamente espectacular. Es decir, el hombre, y ahí la obsesión era con todos los gérmenes, limpieza y demás.
Sí, justamente, justamente. Eso es, o las personas que, bueno, y va saltando de una esquina a otra, ¿no? Cuando va, sí, caminando por la calle. Efectivamente, se llegan a situaciones ridículas, ¿no? Los mismos pacientes, la mayoría de ellos, son conscientes de la irracionalidad de, digamos, tanto de los pensamientos como de lo que hacen para evitar la ansiedad. Digo la mayoría porque los más graves, los más graves no son conscientes de esa irracionalidad. Entonces es una especie de juego de que cualquier cosa o estas cosas que producen insatisfacción o producen malestar, pues hay que huir de ellas, ¿no? De una forma, digamos, sistemática y brutal, ¿no? En muchos casos, porque lo que ocurre con estas personas es que se pasan el día huyendo de ese malestar, no hacen otra cosa más,
terrible,
que ir, claro, huyendo de ello, ¿no?
Es que es terrible, es decir, lo que es la calidad de vida de la persona es que la daña, y esto es incuestionable. ¿Cuál sería el caso más extremo? Yo he empezado, como no me lo sé, como tú, es decir, yo he empezado con lo más sencillito, que puede ser el tema de lavarse de las manos, pero el caso más extremo, ¿cuál crees tú que, de lo que tú conoces, cuál es?
Bueno, las ideas de contaminación es una de las más comunes. Hay otras que son especialmente complicadas y difíciles porque se quedan solo dentro del ámbito del pensamiento, ¿no? O sea, que no tienen una, como en este caso, que es tocar el pomo de una puerta, ¿no? Sino simplemente son pensamientos que vienen a la cabeza, pensamientos pues de hacer daño a otra persona o de, pues no sé, pensamiento de yo mismo acuchillando a mi hijo, ¿no? Barbaridades, a veces tiene que ver con aspectos religiosos, con aspectos sexuales, o sea, burradas, ¿no? Que a una persona, que le costaría imaginar, ¿no? Entonces esos pensamientos que aparecen, digamos, de aunque la persona no quiera, y claro, cuanto más quiere la persona huir del pensamiento, más viene el pensamiento, ¿no? Es el ejemplo de no pienses en un elefante blanco, ¿no? Es decir, y son especialmente más complicadas porque apenas tienen componentes externos y los rituales son también son de carácter cognitivo. Pensamientos suelen ser más difíciles de manejar.
Perfecto. Y la pregunta, Miguel Ángel, también, se trata, sí que se trata, se tiene que tratar el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cómo se trata actualmente?
Bueno, pues el trastorno obsesivo compulsivo se tiene que tratar porque, como hemos comentado, es muy incapacitante y además cada vez hace más incapacitante y la calidad de vida, como señalabas, pues se restringe notablemente. Pues el tratamiento empíricamente validado y que ha demostrado su eficacia para el tratamiento obsesivo compulsivo son los procedimientos de exposición, las técnicas de exposición con prevención de respuesta, ¿no? Que consiste simple y llanamente en exponer a la persona al elemento que le produce la ansiedad, el malestar, por ejemplo, tocar el pomo de la puerta o ese pensamiento que comentábamos que viene a la cabeza, sin que la persona dé las respuestas de evitación, sin que huya, sin que pueda tener lugar a rituales, es decir, que se acostumbre a percibir ese malestar y no engordes el malestar huyendo de él, ¿no? Es lo que habitualmente hacen. Si la persona es capaz de tolerar ese malestar a dosis programadas, ¿verdad? Y previendo o impidiendo que se produzcan los rituales, ese malestar va desapareciendo, se regula de una forma relativamente rápida y natural. Doctor, este procedimiento es más eficaz y más apropiado que otros tratamientos farmacológicos que tienen una eficacia menor.
Perfecto.
Miguel Ángel, una pregunta. La obsesión, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto antes Esteban de lavarse las manos continuamente, ¿surge un día, de repente surge un día y uno es consciente de cuándo surge o de repente se encuentra con que lleva, no sé, 6 meses lavándose las manos 10 veces al día?
Bueno, uno se da cuenta de que empieza a hacer cosas más allá de lo normal, ¿no? Es decir, que todos en alguna ocasión hemos pensado, oye, habré cerrado el coche, la puerta del coche, o habré apagado la luz o cerrado la vitrocerámica o el gas. Bueno, eso es normal, y que uno vaya alguna vez a verlo o se acerque al coche, pues también entra dentro de lo normal. En esto, como en todo, es una cuestión de frecuencia, ¿no? Lo que una cosa es normal, porque ocurre ocasionalmente, es un problema cuando se repite de una forma que ya te impide hacer tu vida de un modo natural. tú te das cuenta progresivamente cómo eso va comiéndote el terreno. No es que de repente te encuentres un día haciéndolo 500 veces, ¿no? Sino que es un proceso en el que a través del cual cada vez digamos vas perdiendo más control. O dicho de otra manera, quieres controlar más y por tanto estás pendiente de cualquier malestar, de cualquier pequeña cosa que pueda ocurrir para ver cómo te miras al espejo y tendré buena cara hoy, ¿no? Y llamas a tu mujer o a tu hijo, oye, me tengo buena cara hoy, y ya cuando eso se repite de una forma que termina generando problemas. No ocurre de repente.
Una última preguntita, ¿los niños no se libran de esto?
Los niños no se libran de esto, efectivamente.
Y los niños también, pues últimamente vamos viendo que algunos, es decir, que también abunda esto de los trastornos obsesivo-compulsivos.
Sí, ciertamente. Y además, en el caso de los niños, a diferencia de los adultos, en los que la mayoría reconocen que son ideas excesivas, irracionales y que no tienen sentido, ¿no? Como también lo reconocen otros fóbicos, ¿no? El señor que monta en avión, pues que tiene fobia a montar en avión, también reconoce que los aviones se caen menos que accidentes tienen los coches, ¿no? El caso de los niños no reconocen esa, no son capaces de reconocer, esa irracionalidad o que esas obsesiones o compulsiones son excesivas, ¿no? Sino que las viven de una forma, digamos, más intensa y más pegadas a sí mismo, más pegadas al yo, ¿no? Eso es lo que les hace especialmente también más complicadas, ¿no?
Perfecto. Pues muchísimas gracias.
Faltaría más.
Gracias, Miguel Ángel. Buenas noches.
Encantado. Buenas noches.
Un abrazo.
Hablamos también con Valle Martín, que es presidenta y fundadora de la Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía. Valle, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Valle. Muy buenas noches.
Hola.
Pues muchas gracias por atender nuestra llamada y yo creo que la pregunta es obligada. Presides y fundas esta Asociación de Trastorno Obsesivo Compulsivo de Andalucía porque tú tienes el problema o alguien de tu entorno lo tiene.
Pues yo tengo el problema, sí, yo soy enferma de trastorno obsesivo compulsivo desde los 5 años de edad. Uh-huh. Y he tomado la decisión de fundar la asociación para ayudar a otras personas que como yo lo padecen. Uh-huh.
¿Y qué tipo de problema tienes tú? ¿Cuál es tu obsesión?
Pues yo he pasado por muchos tipos de obsesiones y compulsiones. Por ejemplo, las de contaminación, las he tenido prácticamente todas. Las de comprobación también, tenía que comprobar muchas cosas. Las luces, el gas, los cajeros automáticos, los electrodomésticos. En contaminación, pues yo llegaba a lavarme las manos pues casi 200 veces al día.
¿Cuántas?
Pues me quedé que no...
¿Cuántas?
Casi 200 veces. O sea, que me quedé que no podía tocar nada.
Porque al final eso es un problema que, bueno, me imagino que de piel, es decir, que terminas teniendo lavarse las manos 200...
Sí. Terminas con dermatitis y las manos totalmente destrozadas de tanto lavarlas.
Bien, y actualmente, ¿cómo es tu vida?
Pues mi vida es muy normal, yo he avanzado mucho, he hecho técnicas de exposición y prevención de respuesta junto con psicofármacos. Uh-huh. y actualmente pues mi vida está muy normalizada.
Bien, ¿cuánto tiempo hace que fundas la asociación?
Pues hace 2 años. Ahora en mayo, ha hecho 2 años que se legalizó y bueno, pues muy contentos de poder ayudar a todas las personas que padecen el trastorno y eso, los comienzos fueron difíciles en la asociación porque la tendencia que tiene el enfermo de trastorno obsesivo compulsivo es a ocultar sus síntomas o también otros por desconocimiento, consideran que son simples manías y nada más. Uh-huh. Entonces, pues ha sido difícil hacer que la gente venga y que empiece un tratamiento y demás.
Ahora me han dicho que incluso te ha sorprendido de cómo la gente va cogiendo esta asociación y de cómo te encuentras a personas asociadas que han tenido problemas de todo tipo en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo.
Pues sí. Y yo que recibo a toda la gente, que hago las entrevistas, me cuentan sus historias, y es verdaderamente historias sorprendentes sobre las vidas de estas personas.
¿Cuál es la que más te ha llamado la atención?
pues ha habido personas que por ejemplo tenían mucho miedo de hacerse daño a sí mismos y de hacer daño a los demás. Uh-huh. Entonces eso es bastante fuerte, porque una persona tenga miedo y sienta impulsos como que verdaderamente que se va a suicidar y para él sea como una realidad, ¿no? Esos impulsos, pues es bastante fuerte.
Bueno, ¿quién colabora con ustedes?
Pues con nosotros colabora, bueno, pues colabora la Asociación de Bipolares de Andalucía, ABA. Uh-huh. También colabora la Asociación de Enfermos Mentales Familiares y Allegados, ACENFA. Uh-huh. Y también pues la federación a la que formamos parte, la Federación Pausame, que es una la Federación Andaluza de Asociaciones de Usuarios y Usuarias para la Salud Mental.
Y desde el punto de vista de ustedes, ¿creen que lo que es el sistema de salud de nuestro país entiende al paciente que tiene este problema obsesivo compulsivo al parecer que es algo banal, no se le hace caso, no se le presta atención, no tiene el apoyo? Porque antes lo comentábamos, el tratamiento farmacológico sí, pero el apoyo psicológico es absolutamente fundamental.
Pues sí, desgraciadamente el SAS, los medios que tiene son insuficientes para cubrir las necesidades del enfermo de TOC. Porque, por ejemplo, un psiquiatra en la Seguridad Social puede ver un paciente una vez cada 3 meses o incluso cada 6 meses, cuando una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo necesita terapia de una sesión semanal de una hora aproximadamente. Y bueno, pues desde nuestra asociación pues estamos haciendo una gran labor, porque estamos complementando
ese vacío,
esa necesidad que tiene el enfermo de TOC.
Bien, y ya para ir finalizando me gustaría comentarte dos temas. Una, tú me dices que te has llegado a lavar las manos 200 veces al día por ese problema que tenías, es decir, era tocar cualquier cosa, es decir, lo de la película que
tocar
yo comentaba antes,
Magico,
mejor imposible, sí. Es esto, es decir, cualquier cosa y te tenías que lavar, que al final llegaste a tener problemas dermatológicos por tanto lavarte las manos.
Sí, sí.
Cuando acudes al médico, ¿te conduce bien o tú tienes que ir de un sitio a otro?
Pues yo afortunadamente he encontrado un muy buen psiquiatra. Uh-huh. Que no ha sido en la Seguridad Social, ha sido su consulta privada,
claro,
pero
al final pasa esto, claro.
Sí, pero ha sido muy buen psiquiatra y me ha conducido bien. Yo hice con él terapia de exposición y a todos los contaminantes que tenía me iba exponiendo y iba dejando de lavarme las manos muy rápidamente. La verdad que ha sido un acierto con esta persona.
Sí, pero al final has tenido que acudir a la medicina privada, que hay gente que sí, pero otros
sí,
muchos que no, y yo
sí,
es
sí.
Lo que reclamo y lo que pido, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Valle.
Gracias a vosotros.
Gracias, Valle. Buenas noches.
Buenas noches, Valle. Es un problemón, ya has visto, el hartazgo es muy frecuente, últimamente más frecuente. Y después, pues que son pacientes que al final terminan yendo de un sitio a otro, puesto que lo terminas viendo como algo, pues en muchos casos, banal, y no lo es. Lavarse las manos 200 veces al día y más de 200 veces al día, desde luego, de banal no tiene nada.
Qué barbaridad,
Y es que, claro, y es que es la fase compulsiva, es decir, si tú tocas cualquier cosa de forma compulsiva, pues vas y tienes que lavarte. La obsesión está precisamente en que te puedas contaminar o que puedas tener pues esas manos sucias.
Muy bien, pues hemos aprendido más sobre el trastorno obsesivo compulsivo. La verdad es que qué complicado tiene que ser sufrirlo, ¿eh?
Mucho.
Qué complicado.
Mucho.
Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay una empresa española que lleva 2 años apostando porque compartamos los coches en la ciudad. Se llaman Hello by Cars, hola, adiós, coches, traducido, ¿no? Pero se llaman Hello by Cars. Y este fin de semana tienen previsto realizar pues una muestra de cómo funcionan en el Parque Madrileño del Retiro. La verdad es que los datos o los estudios realizados por organismos internacionales dicen que por cada vehículo de car sharing, que es como ellos llaman a compartir el vehículo, desaparecen 20 vehículos de la ciudad y se produce una disminución de unos 1.900 kilómetros por persona y año, debido en su mayoría a que se deja de buscar incesantemente una plaza de aparcamiento libre en la calle. Además de eso, pues se consume solo un 60% de CO2 por cliente y año, unos cerca de 300 kilos de CO2, lo que posibilita unas ciudades más limpias y atractivas. Actualmente, este servicio de Hello by Cars está implantado en ciudades como Madrid y Zaragoza, y en la capital de España tienen pues unos 39 aparcamientos en total. Vamos a hablar con el fundador de Hello by Cars, que se llama Ramón Rato. Ramón, buenas noches.
Buenas noches.
Muy interesante esta iniciativa. No sé si es única o no. Lo que sí es verdad es que cada vez escuchamos más gente que va compartiendo coche al trabajo por las mañanas, que tiene más conciencia de lo que supone en coste, de lo que supone en contaminación. Explícanos un poco realmente con qué motivo nace y con qué intención nace Hello by Cars hace un par de años.
Sí, efectivamente, como habéis apuntado un poco en la introducción, nosotros nacimos un poco para dar una alternativa, ¿no? Una alternativa de movilidad al transporte urbano dentro de nuestras grandes ciudades. Hello by Cars está enfocada principalmente a compartir coche e intentar crear un nuevo concepto, ¿no? De tenencia de un coche, ¿no? Porque actualmente tenemos un concepto de propiedad muy arraigado, sobre todo aquí en España, y además principalmente con el tema del automóvil, y nosotros planteamos superar, ¿no? Ese concepto de propiedad para llegar a poder compartirlo con tus vecinos, con tus amigos y, bueno, aprovecharte de todas esas ventajas de reducción, por supuesto, de CO2, pero también reducción en muchos miles de euros al año que efectivamente se nos van del bolsillo cada mes y que muy probablemente a lo mejor antes no te dabas cuenta, pero ahora, desgraciadamente, con la crisis que vivimos, pues hombre, uno agradece que le reduzcan un poco los costes del día a día. Y como, bueno, habéis apuntado ya la gran reducción de CO2 que producen estos servicios de car sharing, pero también hay que apuntar el gran ahorro, ¿no?, que supone para las familias, que viene a ser casi una media de 6.000 euros anuales. Hombre, 6.000 euros anuales, la verdad es que en las antiguas pesetas eran muchas pesetas.
Desde luego que sí. ¿Cómo funciona el sistema? Cuéntanos que, por ejemplo, no sé, yo, por ejemplo, quiero hacer car sharing, quiero compartir coche y me tengo que poner manos a la obra con vosotros. ¿Cómo funciona?
Pues es muy sencillo. Bueno, primero es simplemente darte de alta en la web, en hellobycars.com. Uh-huh. Ahí nos dejas tus datos, bueno, pues tu nombre, tu permiso de conducir, eliges la tarifa que más te convenga, y tenemos distintas tarifas, ¿no?, según el perfil de la persona y del uso que se le vaya a dar al servicio. Y una vez que nosotros te validemos la cuenta, que no tardamos más de 10 o 15 minutos en hacerlo, ya puedes utilizar cualquier coche de nuestra red, igual que está aquí en Madrid, en Zaragoza o en alguna otra ciudad donde abramos. Y a través de tu teléfono móvil puedes acceder al coche. Tan solo cuando vayas a hacer la reserva, que se puede hacer 24 horas a través del móvil o de la web, se te envía un mensaje de confirmación confirmándote el coche, la matrícula y dónde está aparcado, en función de, bueno, un poco lo que se haya elegido en ese momento, ¿no?
Sí.
Y a través de ese SMS se puede abrir el coche y se desbloquea el motor, y dentro ya tienes todas las herramientas para funcionar, es decir, la llave, la tarjeta de gasolina y la tarjeta del aparcamiento.
¿Qué tipo de vehículos son?
Pues tenemos de varios tipos, ¿no? Intentamos un poco cubrir todas las necesidades, ¿no?, de que puedan surgir a nuestros usuarios. Pues tenemos desde microcoches, que son los eléctricos Twizy,
¿sí?,
que la verdad es que es un coche muy cómodo para la ciudad, porque realmente puedes aparcarlo en cualquier huequecito que tengas. Y luego tenemos otros coches más urbanos, como son las V40 de Volvo, y ya coches más grandes para hacer pues recorridos más grandes o que tengan más capacidad de carga, como son los S60 de Volvo o los V60 de Volvo.
Vale, entendido. Diferencia, digamos, entre, bueno, pues un alquiler de vehículo tradicional y vosotros, fundamentalmente, ¿en qué reside?
Fundamentalmente reside primero en el uso, ¿no? Porque nuestro perfil de reserva habitual está entre 4 y 6 horas, y se hace una media entre 40 y 60 kilómetros. Es decir, son reservas esporádicas y se suelen coger, bueno, pues para hacer pues trayectos medios, ¿no? O sea, no para hacer grandes viajes. Y nosotros, en el fondo, también estamos enfocados mucho al vecino, en vez de al foráneo que viene fuera, ¿no? Por eso nuestros coches están aparcados dentro de la ciudad y no a lo mejor los tenemos concentrados en el aeropuerto o en las estaciones de tren, que es habitualmente donde están, bueno, pues los rentacares al uso, ¿no?, que todos conocemos.
O sea, por ejemplo, qué sé yo, tengo que hacer 4 o 5 gestiones administrativas y alguna compra, uh-huh, por el centro de Madrid, alquilo vuestro coche, pues ando 30, 40 kilómetros, lo utilizo 3, 4 uh-huh horas, lo devuelvo y pago pues la tarifa que me corresponda. Que aproximadamente, uh-huh, según las características de lo que estamos hablando, puede ser qué precio, más o menos.
Pues esa reserva, la que has apuntado, pues puede salir en 14 euros, 16 euros.
Ah, muy bien. Uh-huh.
Estamos en torno hablando de esos precios. Es decir, son precios muy competitivos, porque nosotros, por ejemplo, para los vehículos grandes, ¿no?, pues los S60 o los V60, estamos hablando de que al día, o sea, 24 horas, solo costamos 32 euros.
Uh-huh.
O sea, la clave, digamos, de este tipo de servicios son dos. Primero, son tres, ¿no? Primero, que es la tipología de coche, ¿no? Tiene que ser un coche que esté a la altura, ¿no?, de las necesidades de uno.
Sí.
Dos, por supuesto, el precio, ¿no?, que sea un precio accesible para todo el mundo y que de verdad compense, ¿no?, el hecho de desprenderte de tu coche en propiedad, que lo tienes aparcado debajo de casa, y ponerte a compartirlo. Y luego, que duda cabe, la proximidad, ¿no?, que va un poco a colación del punto 2, ¿no?, que esté muy cercano, ¿no?, o sea, que sea un servicio cercano al vecino.
Oye, viviendo como vivimos en España y habiendo como hay de todo, te tengo que preguntar, ¿normalmente los clientes son cuidadosos?
Pues la verdad es que sí, no hemos tenido grandes problemas, ¿no? Porque, hombre, siempre tenemos pues los típicos rozones que se hacen con los volardos, que todos conocemos, pero grandes problemas de accidentes o cosas de estas, la verdad es que ahí tengo que agradecer a todos nuestros usuarios, si hay alguno oyéndonos, que le damos gracias, porque la verdad es que nos los cuidan mucho, la verdad.
¿Y cuanto a limpieza interna?
A limpieza interna también, muchísimo. La verdad es que pensábamos que íbamos a tener más problemas, pero ahora, conforme vamos avanzando, la verdad es que la gente los cuida bastante, porque sí que es verdad que estamos teniendo, vamos, noticias por mails que nos envían nuestros usuarios, que la verdad es que lo cuidan bastante, ¿no? Porque los usuarios son conscientes de que si tratan mal ese coche o lo hacen sin cuidado, uh-huh, pues a lo mejor ese coche estará fuera de servicio a lo mejor 4 o 5 días,
ya.
Y son 4 o 5 días que no lo tienen disponible también. Entonces sí que es verdad que la gente es muy cuidadosa.
Oye, este fin de semana en el retiro vais a mostraros un poco quiénes sois, para que la gente os pueda conocer y os pueda pueda trastear un poco con vuestro servicio, ¿no? ¿Qué tenéis previsto? ¿Qué horarios? ¿Dónde se os va a poder ver?
Pues mira, se nos va a poder ver en el paseo de carruajes del retiro. Uh-huh. Vamos a estar ahí el sábado y el domingo de 12 de la mañana a 6 de la tarde. Y vamos a exponer un poco todos los coches que tenemos, incluidos los eléctricos, y a todos, bueno, a todas las personas que se nos acerquen a pedir información, les vamos a regalar una hora en cualquier servicio a consumir cuando ellos decidan, para que, bueno, pues para que se animen, ¿no?, a esta nueva forma de movilidad. E incluso vamos a sortear también varios bonos, ¿no?, de 100, 200 y 500 horas para, dentro de toda la gente que se registre nueva, pues que puedan, digamos, entrar en ese sorteo, y si Dios quiere, pues que tengan incluso 500 horas de disfrute este año de car sharing, o de compartir coche.
Pues perfecto, Hello by Cars, esta magnífica iniciativa que parece que se está consolidando, sobre todo en Madrid, pero también en Zaragoza, quién sabe si en el futuro en más ciudades españolas, y que este fin de semana abre las puertas del paseo de carruajes en el Retiro para mostrarnos quiénes son, una nueva forma de poder aprovechar un vehículo a motor del tamaño que uno más necesite en cada momento, por unas pocas horas, por unos pocos kilómetros en una ciudad, de una forma absolutamente económica. Ramón Rato es fundador de Hello by Cars, al que podráis ver si os pasáis seguramente este fin de semana por el Retiro. Gracias por exponernos esta magnífica iniciativa, Ramón. Hasta la próxima. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Yeah.
Bueno, pues te estamos comentando en la noche de COPE, estamos hablando hoy sobre bulos, sobre historias que podrían ser ciertas, pero que no son ciertas. Te recordamos eso, que en las costas de Gerona supuestamente se ha visto algún tiburón por allí, por las costas del pueblo de La Escala, que al final pues resulta que no había tal tiburón. Y es curioso porque nos han llegado mensajes incluso hablando sobre la proliferación o no de tiburones en las costas catalanas. Por ejemplo, en Facebook, Saki Tanatos dice que las escasas especies de tiburones que rondan nuestros mares no son peligrosas, básicamente se alimentan de pequeños peces y plancton, y seguro que muchos bañistas son más peligrosos que ellos. Ojalá no se topen con ellos esas hermosas criaturas. Así lo califica Saki Tanatos. Y luego José Ramón Muñoz Galán le responde, dice: discrepo con Saki, ya que las costas catalanas son zona oficial de hábitat del gran tiburón blanco. Así que, que el que no sea así, eso dice José Ramón Muñoz, y que el que no se acerquen a la costa demasiado, pues depende sobre todo de las temperaturas del agua y de otros factores, pero que tiburones cerca de las costas catalanas, a ver los haylos. Y sobre el tema de los bulos, Nico Fortes nos comenta que lo que le decían a él de pequeño era pues lo que nos han dicho a muchos de pequeños, que si no se portaban bien iba a venir el coco y el hombre del saco.
Hombre, el hombre del saco, claro.
El hombre del saco, y que de pequeño pues eso, pasaba un miedo terrible, y ya de mayor pues uno se pone a pensar y dice, pues vaya tela. Eso es lo que nos comenta Nico Fortes. Y si como Nico, Saki o José Ramón Muñoz nos quieres comentar algo, nos puedes escribir en nuestro Facebook, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar en @lanochedecope. Nos puedes escribir un mail a lanoche@cope.es. O bien nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-60-06.
Y nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.